Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Hasta el 4 de octubre nos encontramos celebrando el tiempo de la creación en el décimo aniversario del documento Laudato Si del Papa Francisco. El obispo de Roma, el Papa León, inauguró en los jardines de la Residencia Pontificia un espacio de educación integral, economía singular y sostenibilidad ambiental. El día 8 de septiembre, en el que celebramos la fiesta del nacimiento de la Virgen María, es el mismo día del nacimiento de nuestro obispo Eloy, ya en su 52 cumpleaños. En esa feliz fecha, el prelado se encontraba en Roma, junto a otros casi 200 de todo el mundo, para asistir a los cursos de formación de nuevos obispos en la ciudad eterna. Oportunidad de su estancia en Roma, que coincidió con las canonizaciones de San Carlo Acutis y de Santo Pier Giorgino Frassati, donde estuvieron presentes un reducido número de personas de la diócesis. En esa celebración de su vida a los altares de dos jóvenes, el Papa invitó a no malgastar nuestras vidas, sino a orientarlas hacia lo alto, lanzándonos sin vacilar, como dice él, a la aventura que el Señor nos propone. Santos de la Iglesia Universal, por los que esta Iglesia particular dará gracias a Dios en sendas y Eucaristías, en la parroquia de San Antonio de las Retamas y en la Catedral de la Laguna, primer templo de la diócesis. La celebración de la fiesta del Cristo de la Laguna del día de ayer nos invitó, escribió nuestro obispo en su salutación, a levantar la mirada con esperanza, a no caer en el pesimismo de la desesperanza o el desaliento, sino a fijar los ojos en el crucificado, en aquel que dijo: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Una madre siempre está, y al comienzo de este nuevo curso pastoral, una prueba de ello es la cita lustral con su patrona, la Virgen de la Encarnación en Adeje, o la pronta coronación canónica de la Virgen del Rosario en el Cormoto, y lo más próximo, las rutas marianas con motivo de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, para descubrir la riqueza mariana que tiene la capital tinerfeña. Comienzan las reuniones de vicarías con el obispo. En este curso la modalidad es tener, en primer lugar, un encuentro con todos los agentes de pastoral de las parroquias que componen cada una de las 7 vicarías o zonas pastorales de esta iglesia particular. Y por último, el sacramento del orden sacerdotal. El camino para ser sacerdote es gradual y el primer paso es ser ordenado diácono, pues en poco más de una semana contaremos con un nuevo diácono transitorio. Camino al sacerdocio, Gustavo Pinto. En la colaboración, un año más, Luis Martín. En la parte técnica está José Miguel González y un servidor, quienes habla, Paco Hernández. Gracias, amigos, por el favor de la escucha.
Toda la actualidad y el testimonio de la vida de la Iglesia en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
La familia Cruz Blanca está celebrando durante este año 2025 los 50 años de su caminar en la Iglesia, 1975-2025. Con este motivo de su aniversario, El Espejo ha visitado una de las 3 casas familiares que hay en la diócesis. Concretamente, la casa familiar Santo Hermano Pedro, ubicada en el Puerto de la Cruz. Y de esta larga y acogedora visita, vamos con nuestra primera entrega.
Bueno, son las aproximadamente las 10:10, estamos por fuera de la casa familiar. Por cierto, buenos días, ¿por qué lo llaman casa familiar?
Casa familiar son todas nuestras casas, es un término más bien franciscano. También el hermano Isidoro, nuestro fundador, lo que quería que se inculcara en todas las casas, que se viviera el ambiente fraterno de familia. De hecho, esta casa se llama Casa Familiar Santo Hermano Pedro.
Bueno, ¿y este edificio, concretamente, de quién es, de dónde viene?
Bueno, esta casa es del Obispado, de la diócesis de Tenerife. Esta casa anterior a nosotros estuvieron las Hermanas de la Pureza de María. Al irse ellas, el Obispado nos la cedió a nosotros, a la congregación de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, y hasta la fecha.
Está en un cruce de caminos aquí, porque está en... ¿En qué calle?
3 calles peatonales, calle Iriarte, donde calle Damas y calle San Juan. Pero la casa está situada en la calle Iriarte.
Y veo aquí una cruz blanca.
Sí, cruz blanca es lo que nos da identidad a la congregación. Somos hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Cruz Blanca, pues... Pues mira, no hace mucho me preguntaron qué se ponía para mí Cruz Blanca. Y mi respuesta fue, pues, iglesia doméstica inclusiva y misionera. Es lo que yo respondí a esa pregunta y me la formularon al cumplirse este año 50 años de fundación. Entonces, a modo también de testimonio, me formularon dos preguntas y una fue esa. Entonces, pues voy a aprovechar esa pregunta para responderte a la tuya.
Bueno, pues si no eres tan amable, estamos con el hermano Cristo. Enséñanos las instalaciones, si no te importa, en primer lugar. Sí. Entramos por la puerta, aquí hay un zaguán, un pasillo que está flanqueado por dos murales, dos mosaicos. ¿Qué contienen estos mosaicos, Cristo?
Bueno, el del lado derecho, la oración de San Francisco por la paz. Hazme, Señor, instrumento de tu paz. Y el del lado izquierdo es la bendición de San Francisco, que es una cita bíblica de Números. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. El Señor te bendiga.
Y en la puerta central hay un cartel que indica que este año 50 años de casa y familia, Cruz Blanca.
Sí, ese es el lema de este año. El 27 de marzo pasado se cumplieron 50 años de fundación canónica por el hermano fundador, hermano Isidoro Lezcano Guerra, que fundó en Tánger. Concretamente fue el 27 de marzo de 1975, Jueves Santo en aquella ocasión, en Tánger.
Vamos en primer lugar, si te parece, y luego hablamos un poquito de su fundador y de otras más historias de la familia María Blanca, a que nos enseñes estas instalaciones. Abrimos la puerta, si eres tan amable. ¿Tú eres hermano fijo en esta comunidad?
No, yo voy y vengo. O sea, yo estoy destinado a la casa, en la comunidad de La Laguna, a la casa de La Laguna. Pero voy y vengo tres veces en semana, a veces me quedo, hago noche, un poco pues para hacer presencia como hermano, no solo aquí en la casa, sino también en el puerto.
Porque en realidad,
porque aquí no hay comunidad de hermanos fija.
¿Cuál es la razón?
Razón por lo que no haya, pues tal vez puede ser que la falta de hermanos, de vocaciones.
Pues nos encontramos en primer lugar un hermoso patio central.
Sí, este es el patio central de la casa, preside la imagen de San Francisco de Asís, en el centro, en una fuente, y a él, pues, todo lo que es las dependencias más importantes de la casa, pues, dan a este patio, sobre todo habitaciones de los acogidos, ropería, capilla, la puerta de la capilla está también, lavandería y demás.
Por fuera de la pequeña capilla continuamos conversando con el hermano Cristo, que nos atendió muy amablemente. ¿Y por qué Cristo, hermano de la Cruz Blanca y no, pues no sé, misionero en la India?
A ver, misionero, franciscano de Cruz Blanca porque me atraía mucho, me despertaba mucho interés, mucha curiosidad. La espiritualidad de San Francisco. Me quedo de San Francisco con vivir el Evangelio, y eso basta. Y es que es verdad, se vive a diario, ejerciendo nuestro cuarto voto a diario, es que lo ves. Y con eso basta.
Pero mira, en esta sociedad, Cristo, donde anda la buena vida, el no complicarme la existencia, sino mirar para mí, para mis cosas, mis asuntos, esto tiene, la gente lo ve desde fuera como mucho sacrificio, excesivo sacrificio, que tampoco vale la pena.
Sí vale la pena.
¿Por qué?
Vale la pena porque luego te ves que hay respuesta, que da sentido a lo que haces, que estás haciendo algo por ellos, y ellos al final te lo van a agradecer y te lo van a valorar y reconocer. Y es lo que más mérito tiene, y eso es lo más importante. Que no tiene mérito no importa.
¿Cuál es el perfil de la gente, de los chicos y chicas que están aquí?
Más bien de salud mental, tanto los chicos como las chicas.
¿En estos momentos cuántos hay?
26 plazas. Mixta. Este año por primera vez mixta. Siempre ha sido desde que se inauguró la casa, siempre ha sido de hombres.
Residencial, por tanto, no solo es centro de día.
No, hay proyecto sí, residencial, pero hay un proyecto para hacerla de centro de día, varias plazas.
Por tanto, ¿con cuánto personal técnico cuentan?
En total, hay un poco, si te puedo decir el personal que hay, pero el número total no lo sé. Pues la atención directa, auxiliares, enfermería o sociosanitarios, un cocinero, dos empleados de limpieza, la trabajadora social, la fisioterapeuta que acabamos de conocer, el director, el hermano Mario como superior de comunidad, yo como miembro también de la comunidad.
Cuando cada día te acercas a esta casa familiar en el puerto de la Cruz, donde estamos, antes de abrir la puerta, ¿qué piensa el amigo Cristo?
Pues pienso lo que me voy a encontrar hoy. Y se lo ofrezco a Dios el día y me pongo en las manos de Él. Y bueno, ofrecerle el día y dar más que nada presencia y testimonio. Veo también respuesta por parte de ellos hacia mí, y eso para mí cuenta muchísimo.
¿Qué momento de satisfacción grande has vivido aquí en esta casa a lo largo de tu trayectoria como hermano de la Cruz Blanca?
Hace 2 años que estoy viniendo aquí. A mí la satisfacción me la dan ellos, los acogidos. El trato, a veces las bromas, la tontería, el afecto, la cercanía, te lo dan ellos, y eso es lo que te llena, y esa es la ilusión que uno tiene. También el voto que tengo que ejercer, son 4 votos.
¿Cuáles son esos votos?
Los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, y el 4º voto, asistencia a los enfermos, incurables, pobres y necesitados, un voto misionero. Son los nudos del cordón de nuestro hábito franciscano.
Que tiene una gran cruz blanca en tu pecho. Cristo, y cuando hay días en los que las circunstancias que te rodean no son favorables porque ha sido muy estresante, ha sido muy intenso todo, descubres que a veces hay, entre comillas, pequeños fracasos, no hay avances, ¿qué hace Cristo?
Pues trato de descansar en el Señor y por reponer fuerzas de Él. ¿Y cómo? Pues desde la oración, porque es el que te da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, para afrontar las adversidades, las circunstancias, las realidades que te da el día a día.
...50 años de casa y familia. En nuestro próximo espejo seguiremos con la visita a la casa familiar Santo Hermano Pedro del Puerto de la Cruz, con motivo de los 50 años de camino en la Iglesia Hermanos de la Cruz Blanca.
Casa y familia somos comunidad para transformar.
Nos decía el Papa León San Agustín cuenta que en el nudo... enredadísimo de su vida, una voz en lo profundo le decía: solo a ti te quiero. Y de esa manera Dios le dio una nueva dirección, un nuevo camino, una nueva lógica, donde nada de su existencia estuvo perdido, nada. Esto es El Espejo de la Iglesia, estás en COPE.
Momento para dibujar en la radio una nueva imagen, y lo hacemos de la mano del sacerdote Juan Pedro Rivero en la sección La Imagen de la Semana.
Firmar un cheque en blanco es quizás uno de los gestos más radicales de confianza que existen. Solo se hace cuando sabemos que la persona que lo recibe no abusará, sino que cuidará de ese don hasta el extremo. Así es el signo que hemos contemplado en los 2 seminaristas que delante del obispo han rubricado sus promesas y su profesión de fe, un acto jurídico, sí, anterior a la ordenación, pero sobre todo existencial, en el que el corazón se escribe en letras invisibles sobre un papel que no prescribe ni caduca. Ellos han puesto su vida en manos de la Iglesia como quien entrega un cheque en blanco al Dios que los llama. Y lo hacen con la certeza de que ese cheque será usado con amor, con fidelidad y con sentido, no para destruir, sino para edificar, no para aprovecharse, sino para servir. En ese gesto silencioso y solemne se juega el misterio de toda vocación, fiarse sin reservas de que en las manos del Señor una firma es suficiente para entregar una vida entera.
Con el pretexto de que en estos días se está celebrando en Palencia el Congreso de Archiveros de toda España, procedentes de diócesis, universidades, órdenes religiosas e instituciones de carácter cultural y académico, vamos a charlar en nuestros minutos de entrevista con el director del Archivo Histórico Diocesano, el sacerdote Miguel Ángel Navarro Mederos.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
¿Para qué sirve un archivero? ¿Qué responsabilidad ostentan los archiveros, Miguel Ángel?
Bueno, la documentación histórica es la memoria de la comunidad. Es decir, los documentos hablan de la vida de la Iglesia. Los documentos, me refiero a la Iglesia, obviamente, ¿no? Son los documentos que nos hablan del día a día, de las cosas que suceden. No solamente los documentos de la Iglesia, no son solamente matrimonios, bautismos y defunciones. Uh-huh. También los documentos hablan de economía. Y cuando hablamos de economía, hablamos pues de esos donativos que la gente hace para flores o para comprar un cáliz o comprar las vestiduras sagradas o para comprar una imagen o para reparar una iglesia o para construirla, ¿no? Y por lo tanto, esa es la vida de la Iglesia, ¿no? O también nos habla de la caridad en la Iglesia. Y por lo tanto, la documentación es la memoria de la Iglesia.
¿Por qué, aprovechando tu estancia aquí en la radio, en este programa en vivo y en directo, Miguel Ángel, por qué no nos presentas un poquito nuestro archivo histórico diocesano? No sé si sabes el número exacto de libros que lo contienen, cuántas personas componen el personal técnico, un poquito háblanos de ello, ¿no? ¿Qué habilidades tiene que tener que lo ayudarían a calificar como especialista en documentación algún técnico? En fin, cuéntanos un poquito de esto, Julio.
Bueno, el archivo tiene dos, el depósito del archivo tiene, son dos depósitos, uno superior, otro inferior, que ya casi está lleno, ¿eh? Y no, todavía no está lleno, pero está casi lleno. De hecho, próximamente hay una casa anexa a nuestra casa, al edificio, sí, donde está el archivo, y se va a ampliar el archivo, sobre todo depósito. Bueno, pues el archivo, no te podía decir qué cantidad de libros hay, no, además no son solamente libros, hay sobre todo documentos sueltos, digamos, expedientes. Sí. Entonces, hay muchísimos temas, toda la vida de la Iglesia, y hemos de pensar que no solamente está la documentación del obispado estrictamente, sino está toda la documentación de la catedral, de instituciones de la Iglesia, sean educativas o sean caritativas, que han desaparecido. También está la mayor parte de la documentación histórica de las parroquias, han sido trasladados porque hay una norma de la Santa Sede que ordena que se debe llevar toda la documentación histórica a un archivo central diocesano, a un archivo histórico diocesano, para su mejor preservación, mejor consulta, mejor catalogación. Bueno, y esa es la labor que está haciendo fundamentalmente el archivo, aunque llevamos unos cuantos años, primero con la famosa ley de memoria histórica y ahora con la ley de memoria democrática, pues nos ha alterado nuestra natural función, y es que la función del archivo es favorecer la investigación histórica, en primer lugar. ¿Pero qué nos ha sucedido? Que claro, tenemos una avalancha desorbitada de cubanos, de venezolanos sobre todo, intentando localizar sus antepasados para recuperar la nacionalidad española. Para que se haga una idea, después de las vacaciones teníamos 6.500 correos electrónicos recibidos y que hay que responder. Es una cosa, es una locura. Yo quisiera que alguien se pusiera a hacer eso, ¿no? Es auténticamente una cosa, menos mal que lo teníamos concentrado y hemos hecho hace muchos años, hace más de 20 años, hemos ido elaborando una base común de toda la diócesis de los bautismos. Claro, hemos ido haciendo periodos, hemos ido aumentando y para eso hemos conseguido pues ayudas de algunas instituciones para poder pagar al personal, porque estamos hablando en este momento que el archivo tiene 6 empleados, aparte del director. Y ustedes hagan cuenta, estamos hablando de una, en nóminas, por lo tanto con seguro y toda la cuestión, estamos hablando de 160.000 euros anuales, que es lo que está costando en personal solamente, ¿no?
No echa el tiempo. Miguel Ángel, ¿crees que lo digital sustituirá definitivamente la documentación escrita? Ahora que está tan de moda todo, se resumen los documentos por inteligencia artificial, ¿crees que eso ocurrirá? ¿Qué opinas?
Yo pues soy un analfabeto de las tecnologías, soy bastante torpe, pero yo no creo en lo digital. Es decir, yo creo que lo digital es útil, pero no es definitivo. Nosotros sabemos que el papel, en las condiciones correctas, puede durar miles de años, miles. Si hablamos de pergamino, sabemos que puede durar muchos miles de años.
Lo ha contado Miguel Ángel Navarro Mederos, director del Archivo Diocesano, Histórico Diocesano de Tenerife, sacerdote. Muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre un placer hablar contigo.
De nada, y encantado de colaborar, aunque alguna vez te he dejado el tranque.
Más de alguna vez,
por
sí, señor. Reconózcalo usted, cuídese usted.
Pero
muchas
como
gracias.
Tú eres un hombre misericordioso.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Un santo.
Nos vamos hoy mirando a la esperanza y como lo mejor siempre está por llegar, hoy nos vamos con el deseo de que guardemos en nuestro corazón esos mejores días que deseamos están por llegar. Hasta la semana que viene.
He cogido la guitarra y he comenzado a escribir y sin darme cuenta el primero de los versos hablaba de ti. Me he propuesto otros planes, otros sueños que cumplir. Dejarme de cajones, hoy tengo ganas de reír. Sin saber lo que digo, estos versos hoy escribo. Sin saber qué pensar, hoy tengo ganas de saltar. Habrá mejores días en los que poder despertar. Habrá buenos momentos en los que no mirar atrás. Poder continuar, no queda aire para empezar una vez más. Estos días he pensado en mi forma de actuar. Estos días he logrado dejar todo atrás. Hoy partimos desde cero y vamos buscando un tren que nos lleve de aquí lejos. Para no poder volver sin saber lo que digo, estos versos hoy escribo sin saber qué pensar, hoy tengo ganas de saltar.
una vez más.